Soy distintas clases de sujetos según las circunstancias, pero en esta soy encargado de la estación de servicio y soy quien dispone de la entrega o no de la manguera de cortesía. Y he dispuesto no entregarle a usted la manguera de cortesía. Entonces ahí es donde yo abandoné toda la filosofía y le dije, vea, la manguera de cortesía no me la preste si quiere, pues tenemos nosotros otros recursos para proceder a jugar al fútbol. Le digo, ya me hago cargo y
de lo que usted me dice.
Bueno, pero no sé por qué le cuento yo todas estas confidencias.
Hace bien, hace bien.
Bueno, estamos dando instrucciones para conducir mejor. Mire, no se adelante por la derecha. Y ya lo sabe, dé paso a todo vehículo de emergencia. Bueno, yo he visto ambulancias que van más despacio que los taxis, que ya es decir. Hay tipos que manejan ambulancias que digo, no quisiera ser el enfermo, ¿no? Y bueno, a 30 kilómetros por hora. Y son pasados incluso por los taxímetros, que creo que la cosa que va más lentamente en el mundo es un taxímetro. Yo por eso conocí a...
¿Cuando va sin pasajeros?
No, no, cuando va con pasajeros también. Yo cuando estoy apurado tomo un colectivo. Y esos iban rápido de verdad. Bueno, unas últimas sugerencias sobre estacionamiento. Está terminantemente prohibido reempujar otro auto para obtener lugar o para salir del estacionamiento. Está bien eso.
Sí, porque le estropean las luces.
Sí, vienen algunos a veces con un Packard 46 de esos...
Son altos.
Sí, y de esos que tienen paragolpes de verdad, y agarran los paragolpes que hay ahora, que son de anchoa, ¿vio?
Y van en un platar cuando va a comprar la...
Ah, sí, valen 10 millones de dólares.
Puntera, la punterita esa,
sí,
de plástico.
Sí, son de la misma sustancia de que están hechas los sueños, ¿no? Pero usted va a comprar uno de esos repuestos. Bueno, ¿cuánto vale el paragolpe nuevo del don Ernesto? Bueno, espérese, agarran un libro que vienen ahí los tipos, los repuesteros. Y a ver... Remigio. Tenemos el 4071/5. Sí, dice. Entonces, mira, un precio, sacan una calculadora. Y te miran a vos. Después sacan otro libro, más nuevo,
sí.
Más nuevo. Y conforme a la cara creo que hay distintas variables, distintas conductas, ¿no?
Sí.
Él dice, a ver precio. Vigo, notario. Que mire, te dice, bueno, esto sale 23.000 australes. ¿Y el auto cuánto vale? ¿Y si nuevo o 19? ¿Es así?
Sí, sí.
Bueno, entonces no empuje a los...
Valor dólar, dice.
Sí,
no va con el
sí,
dólar,
sí.
No,
¿qué dice? Oh, pero dice... ¡Ah! No conduzca sin frenos o con freno deficiente. No conduzca con niños ubicados en el regazo, frente al volante. ¿Cómo no se puede? ¿Y cómo le enseña a manejar a los pibes? No conduzca con una sola mano. Dice... ¿Y qué? Casi no se puede conducir de ningún modo, ¿no?
Es todo no, ¿no?
Es todo no,
una conducta.
Sí.
¿No dice sí, cómo debe conducir?
No. No conduzca bajo los efectos del alcohol o de otros tóxicos. Por ejemplo, qué sé yo, gametane. Qué difícil que sea.
Dígame algo que...
Motociclistas sigue en grupo. Instrucciones para... cómo me gusta andar en grupo de motociclistas. Yo todos los sábados a la noche salgo con unos amigos, somos los ángeles de la muerte en 1928. Nos ponemos una campera de esa.
Todo negro.
Unos calor en verano con la campera esa. Toda con la piel de cordero acá. Tenemos atrás, le pusimos una calavera y dos tibias. Y dice... Con una inscripción, ¿no?
Sí.
Y con la moto.
Ah, con la moto.
Una, sí, Royal Enfield, que tengo yo del año 26.
Qué lindo.
Y ahí salimos todos juntos. Y
Ahí viene una moto.
Ahí pasó.
Ahí viene la boca.
Ya salgo, che.
¿Y sabe cómo nos divertimos?
Me imagino.
Nos metemos adentro de un bar.
¿Con la moto?
No, la moto la dejamos afuera, ¿vio? Y pedimos cerveza para todo. Y la tomamos directamente de la botella.
Se chorrean todos.
Sí, nos chorreamos todos y nos miramos uno con otro y la gente dice, así anda la juventud. Tiemblan las estructuras cada vez que salimos a andar en moto.
No me digas.
Sí, el orden establecido, tiembla todo. No. Pues nosotros somos así.
Son vagos.
Sí. Y después por ahí algún día nos peleamos con otros grupos rivales.
¿Sí?
Sí. O hacemos algunos desmanes, ¿vio?
¿Por ejemplo?
Y empujamos un viejo.
Raspan alguna persianita.
Sí, sí. Usted sabe que a mí me gustaría ser bueno, pero no me deja.
¿Tus amigos no lo dejan?
Estoy en ese grupo. En realidad todos somos muy buenos.
Pero somos.
Pero como hicimos un grupo en donde para ser querido hay que hacerse el malo, hacemos maldades. Y hace ya muchos años que venimos haciendo maldades. Y yo creí que todo era malo, hasta que un día un tipo me dijo... ¿Qué dice? ¿Sabes que un día de esto se había tomado varias cervezas? Un día de esto voy a hacer una buena acción. ¿Qué es lo que me gustaría? Digo, ¿sabe que a mí también? Y después se lo pregunté a todo uno por uno. Y me dijeron, sí, yo la verdad que para que no me tomen por Gil, dice, pero yo en el fondo soy bueno. ¿Te acordás, viejo ese que empujamos el otro día? Dice, yo después le toqué el timbre y le pedí disculpas.
No se lo va a decir a nadie.
Y yo lo quise después conversar en grupo. Y digo, ¿no es cierto que nosotros uno por uno somos buenos? Pregunté, estaban todos.
¡Qué bueno que
es!
¡Ya
te lo dije! Es notable, ¿eh?
Sí, es cierto.
Es notable. Es una forma de bobarismo descendente esa. De creerse uno peor de lo que es. Y eso ocurre generalmente cuando uno integra grupos de motociclistas. Uno cree que es malo y por ahí es bueno uno. Está bien. Está bien. Vamos a dedicar este próximo tema musical a los que son más buenos de lo que creen. Creo que esa clase de gente es más numerosa de lo que también nosotros creemos. Bobarismo del número, bobarismo de la bondad o de la maldad. Vamos a creer que escuchamos este tema. Pues Silvia de Avellaneda y Graciela de la calle Chile piden a los gritos un capítulo de la familia Engalini. ¿Mm? Lindo la familia Engalini, hermano, ¿no?
Sí, como no, los canitos.
¿Qué laburaba? El tipo ese no laburaba de nada, me parece.
No, era granjero.
Sí.
De una granja, sí.
Y mandaba a los chicos al colegio, mandaba.
Sí. Y siempre todo... algún inconveniente tenía.
Siempre le pasaba algo en el camino.
Pero felizmente culminaba bien, sí, la historia.
Le decía, recordate, mamé. Descansa el colegio. En el colegio a casa. Pero ahí andaban los merodeadores y los asaltantes de banco. Usted sabe cómo eran esos.
Sí, señor.
Y dice, ¡oye! Y así. Y un día el Engalini va al banco.
¿Engalini padre?
Engalini padre va al banco. Y justo hay un asalto cuando él iba a depositar 50 centavos que había ahorrado en 6 cosechas que había vendido. Y dice, cueste 50 centavos de dólar, lo voy a depositar en el banco di Dodge City, perché qui alla cabaña è pelicoloso. Entonces va el tipo, está ahí esperando la ventanilla y caen los asaltantes.
Ah, lo estaban observando.
No, a él no, al banco iban a asaltar. Dice, nessuno se mueva, perché questo è un chacamento. E questo che tengo qui alla mano è un buboso. Y entonces el cajero hace un movimiento para meterle la mano y el tipo le tira. ¡Banje, banje, banje!
¿Lo limpió?
No, dice, cueste, es una advertencia. A la próxima, te mato. El cajero dice, no será necesario, muerto soy ya. Y dice, bueno, ahora, ¿a dónde está el tesoro de este banco?
Salió sí, uno ahí.
Y en el doblaje, una otra cosa en inglés, más, dice, ¿dónde está el tesoro de este banco? Oiga, que el oro, tutto l'oro. Y sale ahí el dueño banco y dice, l'oro se lo ha portato la galera, digo, la diligencia que ha partito que de 15 ore fa. Ma dice el asaltante, no dice, io non me vado di qui con la mano vacía. A ver, tú, le dice a Inga, lo que tenía las 50 guitas.
No la había depositado todavía.
No la había depositado. Y le dice al cajero, no me atendería rápido. Buenas noches. Bueno, dice, no, dice, durante los asaltos es prohibido, vetado la atención al público.
Claro.
Dopo del asalto parliamo. Le dijo el cajero.
Ajá.
Bueno, dice el bandolero, a ver, dame, dice. Ma, dice, este es el producido de, 6 años de laboro. Ah, dice, yo asaltante.
Vos, granjero.
Claro, tú, gambesí. Yo asaltante. Y le quitará. Y se va. Entonces están los otros esperando en la salida del pueblo, están esperando a los asaltantes, los cómplices, para bajar.
Ajá.
Y dice, ¿cómo fue el asalto? Così, così, dice. ¿Cuánto regalé? 50 soldados.
Lo único que había.
Sí, pero raja los tipos. Dice, algo. Dice, nel prossimo asalto daremo un golpe y abandonaremo questa vita de bandoliere. Y se va. Pero lo sigue el de Linga.
¿Solo él?
Solo, dice, y a pie, porque el caballo no tiene. Yo no permitiré que se lleven todo el producto de mi labor, que la familia. Y primero pasa por la casa.
Ah, y cuenta el drama.
Y cuenta el drama, rápido. El papá dice, dice, Michelangelo, dice la mujer. No ha arriesgado la vida por 50 centavos, 50 centavos son 50 centavos. Y sale corriendo y la mujer atrás. Y está toda una escena de persecución. Todos los 50 chorros a caballo y
la línea
de trapié. Y al final los agarra. Desarmado él, porque va desarmado. Y viene caminando. Y el jefe de los asaltantes también se baja y lo espera así, pero él con dos revólveres. Y primer plano de la cara de Ingalini, que viene dispuesto a todo. Primer plano de la cara del chorro, medio barbudo el chorro, cara de malo el chorro, los ojos inyectados en sangre. Y se va acercando, y tarda como media hora, ¿no? Y viene el director, aparece y se va acercando. Y hasta que llega frente a frente y se pone así una escena, un momento, una situación límite, como dicen ahora, ¿no?
Ajá.
Y Galina le dice, devolvémelo los 50 centavos. Y el otro dice, ¿ma qué te crees? Que yo me llamo 50 guites, toma.
Y después él retorna al hogar.
Y le dice a los otros chorros, si hay miseria que no se lo. Vamos a un tema de orden conceptual. ¿Qué hacer en situaciones de peligro? Han llamado muchas personas que están en situaciones de peligro. Y nos dicen,
¿Qué hago?
Aparte y salir corriendo.
Bien. Vamos a plantear varias situaciones y ver de qué modo se resuelve. Primera situación. Su auto se queda descompuesto sobre la vía del tren. Bueno, lo principal es que se pongan a salvo usted y los pasajeros. El resto no pasa. Y no proteger al vehículo. Ah, no, claro.
Total, mañana compra otro.
Sí, mañana. Haga que todos salgan de inmediato y se alejen del cruce. Si hay semáforo y en ese momento está anunciando el paso del tren, dispone usted solo de unos cuantos segundos para... ¡Ay, qué lástima! Para escapar. Trate de mover su auto únicamente si ve que no se acerca ningún tren. Primero se baja, mire, un momento. ¿Se acerca algún tren? Por allá, no. Por acá tampoco, bueno. Entonces, bueno, vamos a tratar de mover el auto. Si el motor no enciende y no logran usted y su acompañante reempujar el auto... Y bueno, ¿qué auto tiene usted? Bueno, ponga la palanca de velocidad en primera.
Sí.
Sí, ya está. Quite el freno de mano. ¿Qué freno de mano? Ya si le voy a poner el freno de mano en medio de una barrera. ¿Qué dice? ¿No será por eso que no lo podíamos empujar?
¿Qué va a poner el freno de mano?
Una que no andan nunca los frenos.
Sí, yo nunca he visto un freno de mano
no
que
anda, nunca. ¿No?
¿Sabe cómo se rompen los frenos de mano, no?
Libre.
Uno lo pone un día y arranca. Y a los 500 kilómetros se da cuenta que está puesto el freno de mano. Entonces lo saca y es lo mismo. Dice, bueno, ponga la palanca de velocidades en primera, quite el freno de mano y gire la llave. El auto avanzará por efecto del mecanismo de arranque.
Ah.
Y el suyo avanzará. El mío no es el mecanismo de arranque. ¿Y si no?
¿Y si no?
Olvídese del auto y póngase y siéntese. Siéntese y mire bien. Bueno, huele a gas en su casa. Otro accidente.
Ajá. Ya no tiene auto, ¿no?
No. Ya volvió. El auto vino en colectivo, qué sé yo. Y llega a su casa. El gas de uso doméstico no es venenoso, señora.
El de garrafa.
Ahora me lo dice, con razón. Yo estuve 25 minutos respirándome. Bien, dice, pero se vuelve explosivo al mezclarse con el aire. Ay. Si detecta usted una fuga...
Sí, avise a la cana.
Avise a la cana. No, dice, apague los cigarrillos y las flamas. Apague también cualquier estufa eléctrica.
Sí.
Pero no encienda ni apague otros aparatos eléctricos. Ni siquiera use el timbre de la puerta.
Sí, no entre.
¿Y para qué voy a usar el timbre si es mi casa?
Que está adentro.
El timbre yo, el loco. Dice, pues podría producirse una chispa. Abra la puerta y la ventana para que salga el gas. Por eso conviene al entrar a cada casa oler. Yo cuando entro a mi casa... huelo.
Se pega una olida por todo el mundo.
Sí, bueno, muy bien. En general cuando entro a cualquier casa. Incluso cuando alguien se dispone a prender un cigarrillo, momento, dice. Vamos a oler. Una somera olida. ¿Alguno huele gas?
Ese, no sé si es.
Siento un olor ácido, pero no sé si es. Bien. Si no hay llaves abiertas. Si no hay ninguna llave abierta y si la llama piloto no se apagó, entonces seguro que hay alguna pérdida de gas. Cierre de inmediato la llave del tanque y llame a la compañía de gas o al servicio de fugas, si lo hay.
¿A gas del Estado?
Sí, hola, servicio de fugas. Sí,
dice. No hay nada.
No hay nada. No trate nunca de reparar ningún aparato o tubo. Las composturas debe hacerlas personal autorizado.
Ah, que tienen un cartel ahí.
Sí, perfecto. Y usted, mientras tiene lugar la reparación, permanezca fuera de su casa.
Por la
vean todo cuando
vuelve. Sí.
Bueno, otro accidente, a ver. Dice, se despierta usted y oye que un ladrón anda en su casa.
Como no sea que el ladrón ande repitiendo, ¡oh, oh!
¡Estoy robando aquí! Bueno, encienda las luces y haga ruido caminando de un lado a otro. La mayoría de los ladrones prefiere huir con las manos vacías a arriesgarse a un enfrentamiento. Bueno, pero yo le tengo miedo a la minoría, ¿no? Si su casa es de dos plantas, no baje las escaleras.
Ah, se tira.
Y si está abajo, ¿qué?
Claro, sí, se tira por ahí.
De ser posible, llame a la policía desde su dormitorio. Por ejemplo, ¡policía, policía! ¡Qué lástima no tener teléfono! Dice, hágase de un arma. Sí. Como por ejemplo un jarrón o una aguja de tejer. Y va el chorro y le dice con el jarrón, terminaron tus hazañas.
Una aguja de tejer calibre 22.
Y enseguida tira el revólver y levanta la mano. No, por favor. Suelte ese jarrón que me aterroriza. Y las armas las carga el diablo, amigo. Bueno. Dice, si está usted solo, llame a gritos a una tercera persona imaginaria. ¡Tercera persona imaginaria! Dice, no, aquí dice, Jaime, hay que decir lo siguiente, Jaime, alguien entró a casa. Sí, dice George, soy yo. Jaime, encantado. Mire por la ventana cuando salga el ladrón y salude dos. No, ¿sabes qué hay que hacerle? Cuando salga el ladrón, usted se asoma por la ventana y le grita, ¡chorro!
Está bien. Se va con miedo el tipo que lo
hace. Claro, claro, y cuando el tipo se da vuelta, usted se esconde y después otra vez. ¡Chorro! Bueno, no, mire por la ventana y trate de observar su apariencia.
Si le gusta, lo llama.
Claro. Fíjese en su automóvil, si se va en alguno, y tomen el número de patente. No, no hace falta porque es el mío, lo sé de memoria.
Echale nada.
Sí. Mira, Blanco, no me lo levanté mucho en segunda, porque me lo vas a pasar de revolución. Y también fíjese en el rumbo que toma. Y un automóvil generalmente toma el mismo rumbo para donde estaba. Para allá, se fue para allá. Y supongo que usted vive en la calle Bartolomé Mitre. ¿Y para dónde se va a ir el auto si usted mira por la ventana? ¡Y para allá!
¿Quién? ¿Para dónde está mirando?
Queda atrapado en un automóvil atascado en la nieve. Pero qué día terrible el suyo.
Primero el tren.
Sí, el tren, el gas, el chorro y ahora... Bueno, procure mantenerse despierto y guardar calor.
Ajá, hay que guardar calor, sí, para el invierno.
Si se duerme, podría usted... Le agarra la hipotermia, la gana. Que se enfríe, ¿no? El papel de diario puede servir de relleno dentro de la ropa para conservar el calor corporal. Bueno, yo lo uso en invierno siempre. Sí, abajo lo tamango y no, y abajo la tricota también.
¿Sí?
Ah. Con la tricota me pongo un diario. No le conté yo cuando iba a bailar con el diario puesto, bueno. ¿Sabe qué pasa? No hay que ponerlo directamente sobre la piel.
¿Con la tinta?
Claro. Usted tiene que ponerse una camiseta vieja, después el diario y después lo que quiera. Pero si usted pues, se pone el diario sobre la piel, se le quedan marcadas las letras.
Está bien, eso no importa mal. Sí.
Y por ahí a la noche, su mujer le pregunta, ¿así que lo vende la canilla?
A A ver, levanta el brazo que no alcanzo a ver la cantidad.
Levanta. Que no puedo leer el dibujo, no. Sí. Bueno, y después tiene que cubrirse la cabeza con no sé qué, y qué sé yo, bueno, está bien.
Se disfraza de payaso. ¿No?
¿Qué más dice? Ah, si hay otros automovilistas, tienen que permanecer todos en un solo vehículo para levantar la moral. Por ejemplo, se quedan 5 autos atascados en la nieve, se meten todos dentro de un solo auto para conservar el calor y levantar la moral. Por ejemplo, se hacen comentarios y dicen, che, qué bien que nos está yendo, Dice, si está solo, no salga a buscar ayuda, quédese en el auto que le va a servir de refugio. Quite la nieve que haya sobre el tubo de escape para que pueda poner a funcionar la calefacción del motor.
Sí, bájate vos.
Sí. ¿Qué calefacción? Tenga en la mano un instrumento.
Sí,
sí, por ejemplo, una corneta. ¿Qué corneta?
Una isla.
Un arpa india. No, un instrumento o una herramienta para aflojar las tuercas de la rueda, para poder abrir una vía de aire en caso de que el auto quede totalmente cubierto por la nieve.
¿Y por dónde va a respirar? ¿Por la cubierta?
No, mi hijo rompe el vidrio si ve que se pone...
¿Con la cubierta?
La misma nieve, usted con... ahí sale.
Sí, pero no hay que desesperarse nunca.
Yo por eso no le ando en ningún lugar con nieve.
Ah, no es de ir a ver.
No, yo mayormente... Ramos Mejía, Casero, Santo Lugar... Esos lugares es raro que nieve. No, mire que conozco hace muchos años, andaba muchas noches de frío... Cuantimá un escarcha, helada... Pero nunca tuve miedo que nos me cubra la nieve. Nunca. Y eso que... Un día estábamos sentados ahí con un amigo, eran como las 4 de la mañana en el auto, y empezó a caer como una heladita. Y mi amigo me dice, no nos cubrirá la nieve. Sí, le digo, pero no te preocupes que aquí traje diario. Pero no, en esos lugares, bueno. Mire, vamos a escuchar un tema musical para los que están atascados ahí en el auto. ¿Quién auspicia?
Presenta Bonete, discos y cassettes.
¿Miseta informal le tiene?
No hay más aviso.
¿Vio? Bueno, señores, nos han pedido que sigamos con más accidentes posibles, porque hay algunas situaciones no contempladas. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando uno queda atrapado en el ascensor?
Dios nos libre.
Y lo primero que hay que hacer es dar voces. Por ejemplo, ¡ea de la casa! ¡Que he quedado atrapado en este elevador a merced de los elementos! Dice uno, por decir algo.
Sí.
Bueno, mantenga la calma y diga a los demás que estén en el elevador que el ascensor no puede caer por el cubo, pues todos los elevadores tienen frenos automáticos. Así que se atasca usted en el elevador, inmediatamente le dice, señores pasajeros de este elevador, me permito distraer vuestra atención para decirles que se queden tranquilos porque todos los elevadores tienen unos frenos automáticos.
Y ahí rebota el resorte.
Claro. Después, accione el botón de alarma o use el teléfono si lo hay.
Ah, para llamar a su casa. Ah,
sí, claro. Yo siempre voy en ascensor para hablar por teléfono. ¿Dónde veo un ascensor con teléfono? Ay, me dicen algunas. Nunca vi uno.
Ahí
he visto mis ascensores con funda de lona, con espejo, con rejilla, con novio adentro, con ladrones adentro, pero con teléfono nunca.
En el hotel Don Ernesto de Mar del Plata me parece que había.
¿Teléfono?
Sí.
No andaba el de la pieza, andaba el del ascensor. Qué cosa, ¿no? Por ahí uno se equivoca y se mete en una cabina telefónica y dice, este ascensor que despacio va. Bueno,
cerrar la puerta, le
dice. Bueno, utilice el teléfono para pedir ayuda. O sea, Cachi, ¿a qué no sabes quién te habla? Raúl, ¿qué decís? Bien, ¿eh? Vos siempre lo mismo, bueno. Sí, mira, te llamo por lo siguiente. Resulta que, que estamos aquí con unas personas en un ascensor,
y le pide ayuda el tipo, ¿no? En caso de que no haya ningún dispositivo de alarma, golpee la puerta y grite. Ahí se van acercando a mi modalidad.
A lo primero que le lanza
una patada a la puerta y gritar, ¡no! Cuando alguien le conteste desde fuera, por ejemplo, así que te quedaste cerrado en el ascensor.
¿Cuánto pones?
Pídale que llame al personal encargado o a la policía en último caso.
Policía encargada.
¡Sí! ¿Qué dice el tipo afuera? ¿Por qué no llamas?